Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 3 y 24 minutos, casi 25 ya, estrenamos mes, estrenamos semana, estrenamos edición de Deportes COPE, este lunes día 1 de marzo, en la sintonía de COPE Más y COPE Iscar, en el 101.2, también a través de cope.es/Valladolid y de nuestra aplicación de dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Eso será lo que nos ocupe hasta las 4 en punto de la tarde. Tienes otra opción, el formato de titulares. Te vas a perder cosas interesantes hasta las 3 y media en el 882 de la onda media y en el 104.5 del dial de frecuencia modulada. Empezamos mes con un panel de resultados, el de ayer domingo, casi inmaculado por un minuto. Fue en el 94 prácticamente cuando el Celta de Vigo, con un remate de Murillo, hizo que no pudiera haber pleno de victorias en el Deporte vallisoletano en la jornada de ayer. Había ganado el Real Valladolid, había ganado el Silverstone El Salvador, el Fundación Aliados, habían ganado prácticamente todos durante la jornada de ayer. Pero el Real Valladolid al final no pudo traerse los 3 puntos de Vigo, con un resultado, el empate, que ahora nos duele, pero que quizá en un futuro veamos de una forma más optimista. Digo quizá, ahora mismo es una situación bastante dolorosa. Miriam Alonso es quien está en el control. Rápidamente hacemos un alto en el camino y enseguida te presento la jornada en titulares.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado 6 de marzo, desde la 1:30 del mediodía y desde Zorrilla, Real Valladolid, Getafe. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Un Real Valladolid con un dibujo inicial bastante más orientado, en teoría, a tener la pelota y a intentar ser mandón en el juego, terminó perdiendo 2 puntos en la última jugada del partido ante el Real Club Celta de Vigo. Se había adelantado en el minuto 70, que fue cuando realmente empezaron a ocurrir cosas, por mediación de Fabián Orellana, que cumplió esta vez a nuestro favor la famosa ley del ex. Le marcó al que en su día fuera su equipo. Precisamente cuando militaba en el Celta fue cuando aquí en Valladolid le reprochamos la falta de respeto que en el túnel de vestuarios mostró después de una victoria del equipo celeste en el estadio José Zorrilla. Ahora vestía la otra camiseta y cumplió su papel. Anotó a 20 minutos del final el 0-1. A partir de ese instante, ya digo, salvo un lanzamiento al travesaño, la mismísima cruceta de Iago Aspas unos minutos antes, es cuando empezó a pasar absolutamente de todo. Hasta que al final todo acabó como suelen acabar. Un final mil veces visto, una situación mil veces reconocida y una situación mil veces mal ejecutada por parte del Real Valladolid en defensa. Un centro lateral, de nuevo la defensa hundida, de nuevo el portero dubitativo, en esta ocasión Roberto, de nuevo remate del contrario. Fue revivir lo que se había visto en Zorrilla una semana antes en el gol del Real Madrid con Casemiro de protagonista. Aquella vez costó 1 punto, en esta ocasión ha costado 2. Un Real Valladolid que de momento está en situación de fuera de descenso, con los mismos puntos que Alavés y los mismos puntos que Eibar. Pero ojo, es una situación absolutamente ficticia. Esa situación en la jornada 34, si todo sigue igual, dejará al Real Valladolid en el fondo de ese triple empate. Hasta la jornada 34 no se juega el Eibar a la vez. Será entonces cuando empiecen a valer los triples empates. Pero recuerda que ahora mismo el Alavés ha ganado los 6 puntos ante el Real Valladolid, el Eibar ha ganado 4, el Real Valladolid en ese triple empate solo tiene 1. Y esta mañana se ha celebrado el sorteo del calendario de la segunda fase de la Liga de División de Honor de Rugby. El 18 de abril será cuando se midan, con el Quesos como local, el Brac y el Salvador. En el campo de Pepe Rojo, el Brac jugará 2 partidos como local. Llegamos a las 3:30, una pausa. Comenzamos hasta las 4 en COPE Más.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Las 3:31, recuerda, por si te incorporas ahora a la vida de los medios de comunicación, que esta mañana ha habido Consejo de Gobierno, que ha empezado 2 horas más tarde, que se ha prolongado más de lo que se suelen prolongar esos consejos de gobierno, que todos pensábamos que eso iba a ser sinónimo de situación nueva en la sociedad vallisoletana y en la sociedad de Castilla y León, y que no, que al final, al menos una semana más, las medidas restrictivas de la Junta de Castilla y León van a continuar, así que hasta el próximo lunes todo tal y como está. Si el próximo lunes el índice de ocupación de camas UCI está por debajo del 35%, se podría pasar del nivel 4+, como lo ha definido Francisco Igea, al nivel 4, y a partir de ese momento revisar cada 15 días, siempre y cuando la ocupación de las UCI esté por debajo del 25%. Así que cartas marcadas para la Junta de Castilla y León. No hay farol y solamente va a invitar a grande si tiene por lo menos 2 reyes caballo. Eso es lo que podemos deducir. Antes, el Real Valladolid perdió un punto y se oyó en toda la ciudad simultáneamente como a eso de las 4:50 todo el mundo pegaba o una patada al suelo o un puñetazo en la mesa. Había marcado Murillo cuando todos contábamos ya con irnos a la cama con 24 puntos en la buchaca. Vamos a preguntar a quien este año no está pudiendo tener voz en el Estadio José Zorrilla. La afición, una afición que está intentando sobrellevarlo desde la distancia de la mejor forma posible. Y hablamos con José Antonio Pérez, el presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Bueno, regular, pero bien, con ánimos.
Bueno, en el ámbito personal, familiar...
Sí, eso todo bien.
Todo bien, ¿no?
Gracias.
Esperemos que en la familia de la Federación de Peñas del Real Valladolid todo el mundo podáis decir lo mismo. En lo futbolístico, tú llevas, y tu entorno lleva muchos años viendo fútbol, viviendo situaciones como esta, y tarde o temprano ves que el equipo tiene al menos o transmite los síntomas de querer arrancar y de poder arrancar. A mí particularmente, y ahora hablo como aficionado, este año ese mensaje no me está llegando, no sé a vosotros.
Pues hombre, con mucha rabia ayer porque teníamos ya los 3 puntos que pueden hacer cambiar una dinámica, porque ya pasa muchas veces. Una victoria en un partido como ayer en Vigo pues te puede hacer cambiar la dinámica. Pero bueno, al final nos empatan, llevamos 8 partidos, me parece, sin ganar y es duro.
Es la segunda racha idéntica de 8 partidos sin ganar, la primera con la que se empezó la temporada y ahora con la que se ha iniciado este segundo tramo de la liga. Ayer decías tú, hay victorias que cambian la dinámica. No sé si te vendría a ti a la cabeza, igual que me vino a mí, aquella famosa victoria con Antonio Santos en el banquillo en el campo del Compostela, muy cerquita de donde jugábamos, que revertió en aquella ocasión la situación del Valladolid, terminó consiguiendo la permanencia, ¿te acuerdas?
Sí, veníamos de la destitución de Rafa Benítez y llegó Antonio Santos, un campo muy, muy, muy difícil, porque Compostela creo que iba tercero en la segunda vuelta.
Correcto.
Y mira, recuerdo el otro día comiendo con Ángel Fernández, recordando, nos dijo que lo único que le pidió a Antonio Santos es que pusiera 5 defensas, que había fichado un entrenador, que era Vicente Cantatore, y que le había pedido que pusiera 5 defensas, que estaba seguro que se iba a revertir y que que apoyan con ello. Antonio Santos puso 5 defensas, ganamos 1-3 en Compostela y luego se revertió.
Pero, no, sí, evidentemente, pero, llegó Cantatore pero, y consiguió la permanencia, no holgada, pero sí de una forma contundente.
Holgada,
¿sí?
Holgada, pero sí hubo un cambio. Ahora queremos creer que hay un cambio de dinámica, pero poco. Ya. Entonces, sí, fueron 3 puntos de 24 sus primeros 8 partidos, ahora son 4 de 24 contra equipos de abajo y necesitamos ganar ya. Es que sí, ha mejorado el equipo. Ayer el equipo hizo un partido muy serio, defendió muy bien. No tuvo casi ninguna ocasión en contra, pero hay que ganar.
Oye, José Antonio, en el entorno de la Federación de Peñas, es decir, entre el entorno de la afición sindicada del Real Valladolid, ¿cómo están los ánimos? Aquellas semanas de duda en las cuales se podía hablar de hipotética o posible destitución de Sergio González, ¿había voces discordantes? ¿Había una corriente de opinión tendente a un signo si sí o si no? ¿Cómo están las cosas?
Sí que hubo un tiempo que lo que nos trasladaban es que necesitábamos un cambio de dirección del equipo y bueno, ahora hay un poco más ánimo que se puede, creo que más que nada porque creemos que Sergio va a seguir sí o sí, entonces hay que estar a muerte con nuestros jugadores, este entrenador, porque vamos a estar hasta el final con él, entonces es un poco creo que resignación de que es lo que tenemos y vamos a luchar para quedarnos en primera como sea.
Pero ayer, por ejemplo, tu grupo de WhatsApp de los más cercanos, ¿qué cosas se decían, todas aquellas que se puedan reproducir, naturalmente?
Pues aparte del golpe en la mesa o la patada que has dicho, no es como el día del Alavés. El día del Alavés era un poco todo resignación, hay que cambiar de entrenador, estamos hundidos, pero ayer no. Ayer era un poco de rabia, ya no se pide el cambio como se pedía antes, pero que es complicado, pero que podemos sacarlo.
El partido ante el Getafe, la afición no va a poder ser ese jugador número 12, porque ahora es cuando realmente los aficionados os tenéis que sentir muy orgullosos de que la pandemia, por desgracia, os haya sacado del campo, pero por suerte, muy entre comillas esa suerte, ha dejado ver lo importantes que sois en la grada de Zorrilla los aficionados, ¿eh?
Sí, mira, ayer en redes sociales nos salieron los recuerdos del último viaje a San Sebastián. El día 8 de marzo es nuestro último partido en Zorrilla. Y sí que nos da mucha rabia no poder... Por mucho que el equipo está mal, nos da rabia, porque estamos convencidos que con afición en el estadio el equipo no estaría así. Hubiéramos sacado muchos más puntos en casa, 100%. Entonces estamos muy resignados que no podamos ir, que se haya que jugar una liga sin público. Pero bueno, desde fuera intentamos animar, intentamos hacer todo lo posible, aunque sabemos que es muy difícil.
Yo no sé si como miembro y como cabeza visible de Aficiones Unidas tienes información o si estás en contacto con la Liga o con algún estamento en el que os hayan ya confirmado que este año no vaya a haber público, todo pinta que va a ser así, o si os han dejado alguna rendija en la puerta abierta pensando que quizá allá en el mes de mayo, las últimas jornadas, se pudiera limitar el aforo como está ocurriendo en otros eventos. Por ejemplo, la Copa del Rey de Balonmano se va a jugar con 1.500 personas, que ya lo firmaba el Valladolid, tener 1.500 tíos en el campo el domingo.
Es muy complicado, porque sí que las reuniones que tenemos con la Liga se nos salvó de febrero no haber ya partidos con público, y es más, sé que los clubes trabajaron en ello. Cambió un poco toda la tercera ola y ahora lo que nos dicen es que los últimos 3-4 partidos va a haber público. Se está trabajando otra vez para ello, pero claro, de aquí a mayo puede pasar alguna cosa. Pero si esto está como está hoy, te aseguro que los últimos 3-4 partidos va a haber público. No sé cuánta cantidad, pero va a haber público en los campos.
Lo estás diciendo con una convicción que a mí me está viniendo un subidón tremendo, ¿eh?
Ya, otra cosa es cómo está el equipo y...
Sí.
Es que éramos, pero... A día de hoy, si no cambia nada, va a haber público en los últimos partidos de Liga.
Estamos hablando de los 3-4 últimos partidos de temporada o 3-4 últimos en casa, porque eso es dentro de nada.
No, de temporada.
De temporada.
Un partido o dos en casa, eso es.
O sea que al Valladolid le pillaría dos, le pillaría Villarreal y Atlético de Madrid. Encima, serían dos partidos tremendos para poder apoyar. Hablamos de 12 de mayo y de 23 de mayo.
Sí, hay que ver cómo está el equipo, si ya está salvado o...
Ojalá.
O ya no jugamos nada también, que puede ser, que ojalá no. Y que nos juguemos todo, que creo que es lo más posible, y podamos ayudar a nuestro club.
Y dentro de esa posibilidad de afluencia de público, es que creo que me acabas de dar la noticia de la semana, dentro de esa posibilidad de afluencia de público, ¿se ha hablado de porcentaje, de cantidad fija mínima o no se ha dicho nada?
No, creo que no es mucha cantidad, pero un 30% seguramente.
Ya, pero no es igual a un 30% en Zorrilla que un 30% en el campo del Elche.
Sí, un 30% en Zorrilla pueden ser 3.000, 4.000, a lo mejor en Elche son menos, pero un 30% de la capacidad del estadio.
Bueno, no sería ni mucho menos una mala noticia. 4.000 pucelanos animando en la grada de Zorrilla sería tremendo. Oye, la actividad de la Federación de Peñas de un equipo de fútbol sin público en las gradas, ¿cómo es durante un año tan atípico como este?
Pues baja un 80%, porque al final organizamos viajes, viajamos, organizamos previas antes de los partidos, animamos, el 80% de la actividad pues ahora mismo no la tenemos, entonces es complicado, intentamos hacer cosas, hacer actividades, pero bueno, es muy difícil mantener el ritmo.
Uh-huh. Para terminar, José Antonio, empezamos el mes de marzo, en vuestro calendario de la Federación de Peñas, que tuvisteis la gentileza de hacerme llegar un ejemplar, este es el mes de Marcos Fernández, este es un gran mes para el Real Valladolid, qué mejor forma de honrar un mes de marzo que consiguiendo unos cuantos puntitos, ¿eh?
Sí, la verdad que quisimos recordar los 25 años desde que se fundó la Federación de Peñas. Empezamos con Cantatore, que al final, encima el mes de enero fue cuando nos dejó, que fue muy triste. Pero sí que es verdad que en marzo hemos empezado con fuerza. Marcos Fernández, creo que todo el mundo le quiere, todo el mundo, el carisma que tenía. Y espero que su recuerdo durante este mes y estos partidos como Getafe y Osasuna, estos dos partidos seguidos, que hay que sacar 6 puntos sí o sí, desde el cielo don Marcos nos ayude y podamos conseguir su victoria.
Ojalá sea así. ¿Ayer te pareció buen partido o un partido para salir del paso en el que estábamos a ver si no pasaba nada y si pasaba que fuera a nuestro favor, como me dio la sensación a mí?
Sí, yo creo que fue un partido serio, no es el mejor partido de jugar al fútbol, pero fue un partido muy serio, controlamos totalmente, merecimos ganar, yo creo que merecimos ganar por todo, pero bueno, es el típico partido que te vas pensando que ojalá en mayo, no digamos, los 2 puntos de Vigo nos han condenado. Es decir, que hay que levantarse. Sí que es verdad que vamos mejorando. Van recuperándose lesionados que nos ha lastrado toda temporada. Y yo creo que Getafe y Osasuna, ahora sí que ya nos jugamos la vida todos los partidos y ahí hay que darse el todo.
Efectivamente. Para terminar, que se me había pasado, la relación institucional con el club, ¿es tan día a día con David Espinar y su equipo de trabajo como lo era antes o está un poco más distanciada porque naturalmente no podéis hacer reuniones presenciales con ellos?
No podemos hacer reuniones presenciales, pero sí que hacemos reuniones telemáticas con Matt, el consejero delegado, hablamos bastante, tenemos buena afinidad, siempre estamos intentando hacer cosas para ayudar. Hay cosas que se han hecho y no han podido salir a la luz porque no hemos ganado, pero hay cosas que hemos hecho y la verdad que la relación con el grupo de Matt, pues estamos muy muy contentos.
Solo te deseo una cosa, José Antonio, una, y te la deseo de corazón, que no tengas que ser tú quien decida que 3.000 van al campo en mayo, ¿eh? Que sea el club.
Yo solo deseo
ojalá te venga ese marrón.
Que ojalá venga y queramos ir 3.000. Es decir, que no sea ya decir no quiero ir. Entendido, ¿no?
Perfectamente. Absolutamente entendido. José Antonio, gracias por...
A vosotros, como siempre.
Por quitarte el chaleco antibalas ante el atraco que te hemos pegado. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. José Antonio Pérez, el presidente de la Federación de Peñas, que nos ha dejado, bueno, pues ese titular que todo apunta que después de la salida falsa de febrero, que la previsión es que en los partidos de mayo haya público en los estadios, con lo cual el Real Valladolid podría tener, si es el mes de mayo completo, hasta 3. Real Valladolid-Betis, Real Valladolid-Villarreal y Real Valladolid-Atlético de Madrid. También tendría público, en esta ocasión en contra, en 2 campazos, en Mestalla y en Anoeta, donde el 30% es una cantidad muy superior a la que puede albergar el 30% de Zorrilla. Pero por lo menos hay una noticia con un horizonte optimista en el capítulo social. Vamos a ver si todo viene acompañado de un horizonte optimista en el capítulo deportivo, que ayer, desde luego, nos dejó a todos con muchísimas ganas ya de renunciar a tener ilusión. estás 93 minutos en el campo del Celta, un Celta que había perdido con uno menos en el descuento 7 días antes en el campo del Valencia, que luego el Valencia ha demostrado que no se come a nadie. Pero es que ni se unta una tostada con nadie ahora mismo el Valencia, que le metió 3 el Getafe el otro día y porque paró el Getafe, que si no el Valencia se lleva un saquete del Coliseo en Alfonso Pérez. Que el Celta tiene a Iago Aspas, que tiene a Santi Mira, que tiene a Denis Suárez, que tiene a Tapia, que tiene a Murillo, que tiene un elenco de futbolistas, Facundo Ferreira como suplente, que ya quisieras tú para tu primera unidad. Él los tiene en el banquillo y que consigues que el único acercamiento de la primera parte sea un tiro lateral, que se va por encima del travesaño, y el único en la segunda parte sea un lanzamiento de falta de Iago Aspas que se estrella en el travesaño. Controlas el partido en defensa. No estás brillante en ataque, porque no estás brillante en ataque, porque el Real Valladolid buscaba los laterales un poco más profundos, un poco más ofensivos, pero el juego se inclinó un poquito hacia la banda derecha, donde ahora mismo Seidi Yanko a mí no me parece un jugador que te pueda dar lo que el equipo necesita. A mí no me lo parece. A lo mejor el entrenador le ve otras cosas que a mí se me escapan, como muchas veces digo. Pero ayer, por ejemplo, hace un partido muy correcto Lucas Olaza, hipermotivado por estar en el campo donde hace poco le han invitado a marcharse. Hace un partido más que decente Fabián Orellana, quizá por la misma situación, curiosamente en la banda izquierda, curiosamente, donde ha jugado poquísimo este año. Óscar Plano no brilla, pero aparece. Alcaraz no se mete en líos. Roque Mesa asume su rol. Y Weisman y Guardiola, Guardiola muy activo y Weisman muy toca narices, que es el papel que le toca realizar y desempeñar durante partidos como el de ayer. Tiene la mejor Weisman en la primera parte, en un lanzamiento con la izquierda que va al centro de la portería y tapa Rubén, y a la segunda que tiene Weisman, Rubén tapa, pero el balón le cae a Orellana, que en posición correcta anota el primer gol. 20 minutos por delante, había que aguantar. Yo particularmente no tenía la sensación de que el Celta fuera a ser capaz de levantar aquello. Yo no tenía la sensación, pero vienen los cambios. Vienen los cambios, entra el Jamic, entra Luis Pérez, entra Codro para defender y entra Fede San Emeterio. 4 jugadores de contención, 4 jugadores que te tienen que dar atrás, y entra Nacho también para doblar lateral por la parte izquierda. Son 5 jugadores que te tienen que dar seguridad atrás, porque entre tú y yo estás jugando con 6 defensas, 6, más Fede San Emeterio, más Roque Mesa, más Codro retrasado. Estás jugando casi con 8 defensas. Parecíamos el Valladolid, aquel que salió en Murcia con 7 centrales y perdió 1-0. Y justo en la única jugada en la que tienes que morir, porque tienes que morir, cometes 3 errores de bulto. 3. 1. Hacer una falta que no hace falta realizar. Eso sí, a casi 50 metros de la portería, un poquito menos, 40 y pico metros de la portería. Segundo, hundir la línea de defensa. En lugar de sacarla al borde del área o en lugar de sacarla 5 metros fuera del área, mientras Iago Aspas hace por ir a golpear la pelota, tú te metes otros 3 metros dentro de tu propia zona de castigo. Y tercero, que tu portero vuelve a quedarse a media salida. Ojalá se hubiera quedado a media salida, por lo menos tendría excusa, por lo menos podríamos decir, salió y no llegó. Pero arrancó, dio una primera batida de salida y rápidamente 5 pasitos para atrás para refugiarse en la línea de gol. Yo, contrariamente a lo que opina Diego Rivera es portero y más que él, yo no sé, yo creo que ese balón no es del portero. Él dice que vuela mucho y que le da tiempo perfectamente a salir e incluso a provocar siquiera que un contacto sea falta a favor del Real Valladolid, que estoy seguro que Medie lo hubiera pitado, porque Medie ayer se había tomado una pastilla o algo, porque no sé exactamente cuál era la administración del criterio de Medier. Y fíjate que yo de árbitros esta temporada creo que es la primera vez que estoy hablando de uno, ¿eh? Pero desquició a todo el mundo. Era muy complicado ayer mantener la calma con un arbitraje como el de Medier Jiménez, que no sabías si tu pisotón era de falta o de gratis, que no sabías si tu codazo era de roja o de nada. Ayer fue una auténtica un auténtico desequilibrio de aplicación de criterios por parte de Medier Jiménez. Pues el Real Valladolid comete el error de bulto también de defender solo mirando la pelota. Solo. Hay una fotografía que publica en su web el Norte de Castilla donde perfectamente se ve como Joaquín, Bruno, Luis Pérez, Codro están mirando al balón. Nadie está mirando al par. Nadie. Pero es que nadie tampoco tiene la mano extendida para tocando saber dónde está el par y más o menos hacerte una idea. Al final salta Codro, no llega, Bruno no salta porque ha saltado Codro, Joaquín está a la espalda de Murillo y para adentro. Empate a uno. Y el mejor resumen lo hace Roque Mesa al final del partido. Nos vamos de aquí con cara de tontos. Sergio González habló al final del encuentro. Un Sergio González que decía que el equipo había rendido a un muy buen nivel y que el balón parado les había vuelto a perjudicar, o mejor dicho, a penalizar.
Bueno, lo primero que me gustaría decir es que hemos hecho un gran partido aquí, ¿no? Hemos hecho un gran partido, hemos competido muy bien, hemos minimizado al Celta, nos ha situado dos veces a puerta, una de falta directa y otra esa última jugada que es verdad que eso no nos consuela, estoy de acuerdo contigo, pero también hay que decir las cosas y el gran partido que ha hecho el equipo. A partir de ahí el vestuario pues está fastidiado, Marina, está fastidiado, estamos jodidos porque creo que el fútbol este año nos está penalizando muchísimo, nos está castigando muchísimo. Creo que el equipo hace muchas cosas bien, juega mucho mejor que Rivas muchas veces, pero el resultado al final te minimiza, al final te hunde y al final te pega otro golpe. Pero me quedo con que este equipo siempre se ha levantado de los golpes, siempre lo ha hecho, este año son muchísimos en diferentes facetas, cada vez que tenemos una mini cosa en contra parece que nos castiga con gol, el equipo está fastidiado, pero yo estoy muy orgulloso del partido que hemos hecho aquí. A día de hoy estamos jodidos porque el viaje de vuelta va a ser difícil, porque teníamos los tres puntos ahí, yo una acción a pelota parada desde muy lejos, nos han metido un gol que no debería haber pasado. Pero eso no quita ningún ápice del gran partido que hemos hecho aquí, de cómo hemos estado por encima del Celta, yo creo que en muchos aspectos, y donde realmente el Celta nos ha encontrado. Al final ese punto ensombrece todo, estoy de acuerdo. Pero bueno, con ese orgullo seguro que es el principio para poder ganar al Getafe. En cuanto al balón parado, tú lo has dicho, ¿no? Estamos trabajándolo, hemos matizado, hemos variado un poco la formación, incluso hay portero nuevo en la portería, teníamos los tres centrales, teníamos a Kenan, teníamos a Fede. Bueno, al final, a nivel de centímetros, hoy no tenemos excusa, ha sido una mala decisión en el sentido que hay una pelota muy bien lanzada por Yago y ni la línea defensiva ni la zona de portero, pues hemos tenido la fortaleza, la seguridad de poder salir ahí. No queda otra que seguir trabajándola, seguir apretando, seguir intentando, bueno, que esas pequeñas situaciones nos vengan a favor. Pero es verdad que sí, que es verdad que bueno, que sobre todo no queremos que se convierta en un trauma, ¿no? Porque tanto la semana pasada como esta se nos han ido en total tres puntos por acciones que deberíamos solventar.
Ese es el resumen, ese es el balance y ese es el punto de vista de Sergio González, que luego explicó a solicitud de la prensa, que puede hacer preguntas, los cambios que hizo y la defensa a balón parado.
Sí, al final esta semana lo que habíamos decidido es mantener la línea, hemos cambiado la estructura, el último hombre de la línea en un central, no un lateral, y que el portero estuviera un poquito más adelantado de lo que es habitual de la línea de meta, ¿no? Aún así no nos ha salido bien, hay que darle vuelta de tuerca, lo que tú has dicho, ¿no? Al final es ir a unísono con los futbolistas, ¿no? Donde ellos se encuentran más fuertes y donde ellos creen que vamos a solventar esa situación, si es más adelante será más adelante, si es más atrás, donde tiene que estar el portero, al final es hablarlo y seguro que de la mano convertimos que no nos pasen en ese tipo de situaciones. Pero es verdad que, bueno, que ahora mismo, siendo tan reciente el gol de hoy y el de la semana pasada, es lógico que, bueno, que el balón parado pues sea una de las cosas que más nos preocupe y que nos tenga que ocupar durante toda la semana. Con el tema de los cambios, ellos se han sacado otro punta, Ferreira otro punta, iban a jugar con los dos puntas, con Yago por dentro. Entendíamos que la línea de tres nos iba a dar mucha solvencia, mucha contundencia, así ha sido. Yo creo que a nivel de juego combinativo no han generado ninguna situación de gol, ningún chute a puerta. El cambio de Nacho era para que nos diera recorrido con Hugo Mayo y nos pudiera ayudar incluso de cinco, que Lucas se pudiera interiorizar y Nacho nos diera bueno, ese recorrido, esa profundidad. El tema de jugar con un punta ha sido por eso, que eran por Sergi para que nos diera aire fresco y no perdiéramos altura, y el tema de Fede por Rubén, porque Rubén ya estaba asfixiado y en ese caso pues entendíamos que su presencia era importante a nivel físico, a nivel aéreo, a nivel táctico, y así ha sido, así lo hemos hecho.
Y hay que mirar hacia adelante, no queda otra. Lo acumulado queda como acumulado. A partir de ahora, liga de 14 partidos e intentar sacar un punto más que los dos que tienes por detrás, que Eibar y que Alavés.
Bueno, será muy fácil para mí decirte que sí, porque es una evidencia que nos ha faltado algo, ¿no? Sí que verá que ese tipo de faltas o habitualmente no pasa nada, o ya estábamos con esa sensación temerosa que no te hace estar tan crecido, tan activo, tan valiente como sueles estarlo, porque al final los puntos te van faltando y la situación no te acompaña, que tengas esa contundencia o esa personalidad o esa tranquilidad para poder salir, y seguro que así lo solventas más fácil. Y está claro que tenemos que seguir dándole una vuelta de tuerca, trabajándolo e intentar mejorarlo, porque no está saliendo, ¿no? La falta también es cuestión de mirarla, porque es una falta evitable, es una acción en la que esa falta tenemos que despejar la pelota y no vendría ese posible centro. Y la primera que me has dicho. Ah, y el tema de no haber ganado en 8 partidos, yo estoy de acuerdo, para vosotros es normal decir todo eso, pero el bote acumulado en el fútbol es como todo, ¿no? Lo acumulado vamos a dejarlo atrás. Nos quedan 13 jornadas, la de hoy, vamos a hablar de la de hoy. Hoy hemos empatado en un campo difícil y la semana que viene jugamos contra Getafe. Lo acumulado es lo que intentamos, que los futbolistas no piensen en ello, sino que se abra una nueva liga sin pensar en la anterior. Porque si piensas en la anterior, está claro que es negativo y está claro que no te va a ayudar a poder afrontar las siguientes jornadas, ¿no? Entonces, lo acumulado está ahí, lo borramos, lo tapamos, lo cerramos y empezamos a ver el paisaje de otro color para realmente poder afrontar las jornadas que nos quedan con garantías, porque aún nos quedan muchas cosas por decir, ¿no? Quedan 13 jornadas con muchos equipos ahí donde estamos nosotros y donde vamos a tener que pelearlo hasta el último momento, ¿no? Porque a todo el mundo le está costando ganar.
Y el último punto de Sergio González, seguir progresando, no queda otra.
Bueno, yo lo que sí que veo es que vamos dando pasitos, pasito a pasito, y que el equipo siempre está algo mejor del partido anterior, después del partido de Eibar, ¿no? Después del mal partido que hicimos en Vitoria, creo que el equipo pues ha dado un paso adelante, muy poquito a poco. En Eibar estuvimos mejor, el otro día contra el Madrid estuvimos bien, y hoy creo que ha estado mejor, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es intentar mejorar el partido anterior o como mínimo igualarlo. Entonces, en ese aspecto creo que estamos en el camino adecuado. Perdón, y así tenemos que afrontarlo y lo que tú has dicho, no intentar ahora solventar este mazazo, porque es otro golpe, golpe fuerte en la última acción. Ese golpe también acumula los anteriores, pero tenemos que olvidarlo y ver las cosas realmente buenas que hemos hecho, y está claro que corregir y trabajar ese balón parado, porque últimamente nos está haciendo mucho daño.
Coudet, el técnico del Celta, dice que tal y como se desarrolló el partido, habían conseguido un gran punto.
El partido parecía para un 0-0, feo. No sé ustedes que lo vieron, para mí fue un partido feo, pero bueno, terminamos rescatando un punto por la ambición de ir a buscarlo hasta el último minuto y bueno, sí que tenemos que mejorar. No creo que hayamos hecho un gran partido, ni mucho menos. Como te decía, fue un partido muy trabado, no pudimos encontrar nunca el ritmo, fue demasiado cortado, demasiado tranquilo el ritmo, ¿no es cierto?, apagado. Y bueno, eso obviamente no nos favoreció, pero bueno, rescatando el punto sobre el final, coincido con vos que termina siendo un gran punto, ¿no?
No jugó el Promesas, empató a 1 en Santa Marta y el Atlético Tordesillas. Ganó el Real Valladolid en Melilla, en la Liga Leb. Oro puede ser hasta tercero, una victoria que satisfizo. ¿Y de qué manera a Hugo López?
Bueno, pues estoy muy contento por la victoria, porque creo que sobre todo hemos tenido que hacer frente a muchas adversidades. Primero veníamos sin Sergio de la Fuente, luego hemos entrado en muchos problemas de faltas al principio del partido, con lo cual nos ha obligado a meter a Astilleros a jugar al 4, jugar con doble base, en un momento puntual jugar con los dos 5 juntos, que son cosas que no habíamos hecho durante el año, pero bueno, creo que ha salido bien, pero sobre todo me quedo con que el equipo ha peleado, ha luchado. Ha habido un momento que nosotros nos íbamos de 7-8 puntos, Melilla ha vuelto con un trabajo excepcional, pero sobre todo me quedo con las ganas, el deseo del equipo de querer ganar un partido más. Es la tercera victoria seguida y bueno, pues ya afrontando un poco el último partido de esta primera vuelta.
Y en balonmano, derrota del Atlético Valladolid el pasado sábado en Logroño, 32-22. Jugar a encajar 30 te obliga a marcar más de 30 y en esta ocasión el Atlético Valladolid no llegó, bastante dolido por la derrota. Se encontraba, y sobre todo por el cómo, David Pisonero.
Bueno, pues el partido yo creo que ya en la primera parte ya lo hemos tenido perdido, un parcial contra ellos de 6-7 goles. En contra ya mediatizan absolutamente todo y en ningún momento hemos tenido acciones, yo creo que opciones. Hemos vivido el partido de Huerta totalmente al contrario, ¿no? Control suyo, control absoluto, muchísimas pérdidas por nuestra parte y, bueno, al final forzando evidentemente a nivel físico para presionar un poco, nos ha hecho bajar un poco y maquillar un poco, pero sin ninguna opción de victoria, ¿no? Que es al final el problema más grande, ¿no? Y que en ningún momento hemos tenido competición de partido.
Además, el próximo derbi será el 18 de abril. Quesos entre Pinares, Silverstone, El Salvador. El BRAC va a jugar como local ante el Barça Rugby, como visitante ante Ordizia, Alcobendas y Burgos. El Chami va a jugar como local ante Ordizia, Barcelona y Lexus Alcobendas y como visitante ante el Quesos Entrepinares y el UBU Bajo Cero. Nos vamos, las 4.